calendario electoral. Bueno, hubo un lanzamiento, estuvo el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, y hubo un relanzamiento de la campaña. Ya para lo que van a ser las generales, hay que hablar que en la provincia de Entre Ríos se achicó la diferencia, hubo mayor caudal de voto, y bueno, vamos a ver qué es lo que pasa porque se viene la definitiva. ¿Cómo estás, Magdalena? Un placer tenerte en el programa, ¿eh?
Gracias, Pablo. Bien, muy bien, sí, es verdad, estuvimos el sábado pasado en San Benito, después de Colonia Avellaneda, llegando a Paraná, y estuvo el ministro Frigerio, también estuvo el diputado de Cambiemos por Córdoba, que resulta que Mario Negri, que resulta que es entrerriano. Yo no le encontraba tonada cordobesa, y es de Lucas Norte, Entre Ríos.
Sí, sí, bueno, yo estaba al tanto de que era acá, que se había ido hace mucho.
Sí, hace muchos años se fue a estudiar y no se radicó en Córdoba directamente. La verdad es que estamos haciendo todo lo posible, digamos. Tenemos una convicción de que sabemos qué país queremos. Queremos un país, digamos, donde haya verdaderamente valores republicanos, independencia de poderes, donde el poder legislativo no sea una escribanía, ¿no es cierto? Que solamente levanten la mano para lo que dice el Ejecutivo. Y esto es importante porque se están jugando ahora en estas elecciones de octubre las mayorías, ¿no es cierto? Y es importante que haya equilibrio de fuerzas y que se busquen los consensos como se está haciendo hasta ahora. Es decir, el hecho de que si, por ejemplo, la fórmula de los Fernández sacara el 47%, podrían tener mayoría simple en las dos cámaras, lo cual eliminaría prácticamente el Congreso, pasaría a ser una escribanía del
levanta Ejecutivo. Mano, ¿no? O voto en ese caso, acá se levanta, ya se aprieta el botón.
Ya ahí tenemos un poder de la República eliminado, y también sabemos cómo...
Que es una lástima, porque hay que decir que el Poder Legislativo jugó un papel importante en lo que fue estos 3 años y algo, desde el Consejo Deliberante hasta lo que te digo, la Legislatura Nacional, ¿o no?
Sí, por supuesto, porque obviamente el Cambiemos nunca tuvo mayoría, siempre jugó con minorías un quinto a veces de los legisladores, y tuvo que negociar, buscar consensos para lograr las leyes que necesitaba. Y esto por un lado está bien, porque lo que nosotros no vemos, digamos, con buenos ojos es eso, que el poder legislativo prácticamente es un levantamanos, como decís vos. Otros decían que era una escribanía, que solamente firmaba lo que el Ejecutivo le mandaba.
Pero aparte se invisibilizan muchas cosas. Al tener una oposición con presencia fuerte que te puede discutir, se hacen visibles temas que si no pasan, como dicen, pasan rapidísimo, ¿no?
No, incluso ya hay ciertos llamados de atención diciendo que, bueno, que si logran las mayorías pueden reformar la Constitución, con lo cual tendríamos kirchnerismo indefinido, ¿no es cierto? Por ejemplo, que sería lo que está pasando hoy en Venezuela, que prácticamente los poderes... No es una democracia porque no existe división de poderes. Así que...
Bueno, ayer niega de alguna manera... Alberto Fernández, en este caso, niega
niega porque existe,
porque es campaña,
la gente se está dando cuenta de que existe esa posibilidad, entonces él sale a desmentirla, pero la posibilidad es cierta y está, si llegan a ganar con estos números, es así,
tendrían la posibilidad por lo menos de poder hacerlo.
Exactamente. Y la otra cuestión que también es importante es la independencia de la justicia, que ya sabemos que bueno, que el kirchnerismo durante sus 12 años persiguió a los jueces y bueno, sabíamos que se trabajaba sobre todo en Comodoro Py con operadores políticos que les decían cómo tenían que actuar. Bueno, a veces nosotros no tenemos memoria, pero tenemos que acordarnos que teníamos jueces como Yarvide, como Zaffaroni, que decía que bueno, que había que la justicia tenía que defender al delincuente y no a la víctima. Y bueno, y también toda esta cuestión de mirar para otro lado en los problemas del narcotráfico, que es algo que la gente más humilde lo padece muchísimo, porque casi todos se radican en los barrios más humildes, los narcotraficantes. Y bueno, también sabíamos que esa, el gobierno de los 12 años anteriores no hacía nada en ese sentido. Y bueno, lo que nos queda, y creo que es un poder importante, es el, es la ciudadanía, que la opinión pública, que es lo que también algunos politicólogos llaman el cuarto poder. Y estamos convencidos de que la ciudadanía va a despertar y se va a dar cuenta que en realidad tenemos muchas, muchas cuestiones por perder en estas elecciones si realmente ganaran con el porcentaje que sacaron en las PASO.
¿Te viste sorprendida con el resultado de lo que fueron las PASO? Y a ella te pregunto, ¿qué estrategias empiezan a manejar para tratar de revertir o por lo menos acercar y la posibilidad de generar una segunda vuelta, un balotaje? ¿Crees que hay posibilidades todavía? Bueno, acá, como te decía cuando te presentaba, hubo una chica de lo que fue la elección a gobernador provincial con lo que fue la elección ahora presidente, tuvo más caudal de votos Juntos por el Cambio en este caso.
Sí, la verdad que para mí fue una sorpresa, pero me dejó muy mal, en el sentido de que no eran los resultados que se pronosticaban en ninguna encuesta, ninguna encuesta. En la provincia de Entre Ríos particularmente, yo creo que estuvimos bien, que sacamos 70.000 votos más que en la elección a gobernador, y creo que podemos seguir creciendo, tenemos margen para seguir creciendo en la provincia. Lo que es realmente lamentable es lo que pasó en la provincia de Buenos Aires. La provincia de Buenos Aires, donde está la diferencia grande de votos, digamos, y donde hay dos candidatos que representan realmente lo que es el pasado y lo que es el futuro. Porque si hay una persona con valentía que ha luchado, ha trabajado codo a codo con las madres del Paco para recuperar, hoy el problema del Paco ya no lo ves en ningún diario.
Estamos hablando de María Eugenia Vidal.
Vidal, exactamente, una mujer valiente, trabajadora, capacitada para lo que hace, con un personaje como Axel Sisilov, que la verdad que es una persona que para mí es un títere, porque hace, dice, anda por ahí diciendo cualquier cosa, actuando, pero la verdad es que lo que él ha hecho desmiente todo lo que puede llegar a decir. Es decir, un caso, anoche lo escuchaba diciendo, nosotros vamos a apostar a la industria, vamos a hacer que se genere empleo, vamos a generar más trabajo industrial. Y bueno, cuando él estuvo en ministro de Economía, la industria retrocedió 3 puntos del PBI. Es decir, con el kirchnerismo, la industria era el 20% del PBI, y cuando terminó él, era el 17% del PBI. O sea, sabemos que las políticas que ellos tienen no son industrialistas. Sí, a los que le va bien son a los industriales amigos, ¿no es cierto? Que ya sabemos que están denunciados en las causas de los cuadernos, que les iba bien porque trabajaban con la obra pública, la patria contratista, trabajan con la obra pública, ganan sus buenos mangos y pagan una parte al poder de turno, ¿no es cierto?
Magdalena, ¿y a qué le atribuís entonces el resultado? Abultado, y me parece que coincido en decir, casi que define lo que es la elección, porque es el distrito, cerca del 40% del padrón argentino está ahí, en la provincia de Buenos Aires. ¿A qué le vas atribuyendo? Yo recuerdo siempre una frase tuya, y te cito habitualmente, es decir, nos falta ir por el lado de la clase media, del trabajador. ¿Crees que por ahí puede haber reconocimiento de errores? Yo creo que el presidente de alguna manera lo hace cuando el segundo discurso post-elecciones dice, nos están dando un mensaje.
Exactamente, es decir, mirá, yo creo que no hay un factor, sino hay un cúmulo de factores. hubo escuelas en particularmente, vos fijate, el distrito de La Matanza, donde está la candidata a vicegobernadora de la provincia de Buenos Aires, Verónica Magario, hubo escuelas que había gente armada para no dejar entrar los fiscales de Cambiemos, o de Juntos por el Cambio, en este caso, perdón, que se llamó la Alianza. Conozco personas que me lo han contado en primera persona que no pudieron entrar hasta las 10 de la mañana porque había gente armada que se lo impedía a fiscalizar. Y entonces a las 10 de la mañana ya no sé qué pasó. Bueno, eso por un lado. Por otro lado, lo que vos decís es muy cierto. La clase media, creo que en esta elección, lo que primó la decisión fue el bolsillo, es decir, la clase media que hoy quizás no le alcanza el sueldo para pagar la cuota del colegio, para pagar la luz, para lo que fuera. Esa es la clase media, la que yo te decía, la que realmente habíamos postergado, porque las clases más humildes no están peor. En ningún momento, yo creo que no están peor. Quizás están mal hoy, pero estaban mal hace 5 años, hace 10 años también.
Y, sí, por eso está bueno apuntar a ese sector de la clase media.
Y que convengamos que el presupuesto nacional se achicó muchísimo porque Macri fue el presidente más federal de los últimos años. Le dio a las provincias le dio a las provincias un 15% más de coparticipación, que en el caso de la provincia de Entre Ríos son 10 mil millones de pesos más de coparticipación.
Y automático.
Nuestro gobernador, que nunca se quejó siendo intendente, y el ex gobernador Uribarri tampoco reclamó ese 15%, ahora están, se presentaron a la justicia para reclamar la plata del IVA de los alimentos, que eso representa para la provincia una pérdida de 147 millones contra 10 mil millones
de estos 15%,
de más que recibió este año. O sea, para que vos veas las pequeñeces de la política, ¿no es cierto? Y lo difícil a veces que es hacer política pensando generosamente, como pensó el presidente Macri. Él se quedó con un presupuesto nacional mucho más chico, ¿no es cierto?, porque le dio a las provincias ese 15% de participación, y a su vez de ese presupuesto nacional, el 67% es gasto social.
Sí, sí, sí.
Entonces, por eso te digo que la gente más humilde está contenida. Lo que pasa es que muchas veces la ayuda social de Nación baja a través de los municipios o a través de las provincias, y a veces las provincias y los municipios lo utilizan para hacer política a la ayuda de Nación. Lamentablemente muchas veces sucede eso. Digamos, es algo que muchas veces la gente lo comenta. Yo no tengo pruebas, no puedo certificar que sea así, pero bueno, es algo que podría suceder.
Y la situación económica en general, hablamos de la economía en general del país, que obviamente es utilizada por los medios como casi tema principal, y no hay que dejar de lado nunca que es un escenario electoral, de que se van a definir los destinos de la Argentina ahora en octubre. ¿Cómo estás viendo ese escenario? El tema de la economía.
Mira, yo estoy viendo también hay mucha pequeñez en la discusión y mucha falsedad. ¿Por qué? Porque no sé si vos te acordarás, pero yo me acuerdo bien, la campaña de Alfonsín en el 83. Alfonsín ganó con una bandera. Su bandera de campaña fue Luchemos contra el Fondo. Y desde ese momento hay como un imaginario en la sociedad, en la gente, de que el Fondo Monetario es malo. Porque eso se continuó después, en la época de Menem, en la época del peronismo, todo es como que la causa de todos los males era el Fondo Monetario. El Fondo Monetario, el crédito que nos dio, es el 20% de la deuda que tiene el país. Y a su vez, para compararlo y llevarlo a lo que sería la vida de un ciudadano cualquiera, que necesita pedir plata prestada porque no le alcanza sus ingresos para cubrir sus gastos, tiene dos opciones. O le pide al tío que le preste la plata gratis, ¿no es cierto?, sin interés, o le pide al prestamista de la esquina, que lo mata con una tasa de interés muy alta, lo que fuera.
Seguro.
Bueno, en este caso, el Fondo Monetario Internacional representa al tío que te presta casi gratis la plata. Ojalá el 100% de la deuda estuviese en las condiciones que tiene que dar el Fondo Monetario. Sin embargo, a la gente le enseñan y le dicen que no, que la culpa de todo es del fondo, porque es muy fácil encontrar a alguien para echarle la culpa. Entonces está, solucionamos el problema, nos lavamos las manos, la culpa es del fondo. Pero no es así, no es así. Y el Fondo Monetario nos está prestando al 4% cuando sabemos lo que son los otros intereses que se están pagando. Los otros intereses uno los puede calcular por el riesgo país.
Claro.
Si el riesgo país es de 1.900, entonces son 19% la tasa de interés.
De interés, va medida por ahí.
Claro, va medida por ahí. Entonces, por un lado tenemos eso, que el 20% de la deuda es fácilmente pagable y es una tasa de interés muy baja. Después tenemos, se habla también de las LELIX. Las LELIX existieron siempre, antes se llamaban LEVAX.
LEVAX.
Existieron, las puso la baña en el 2003.
Sí, bonos.
Sí. Que más o menos hay la misma cantidad, si uno las pasa en dólares, hoy hay menos que lo que había en la época de Cristina Kirchner. O sea, también ahí hay una fantasía enorme donde se trata de engañar a la gente. Las letras estas son letras que solamente las pueden comprar los bancos, a las LELIX solamente las pueden comprar los bancos. ¿Y qué hace el Banco Central? Obliga a los bancos que compren, que coloca esas letras para quitarles efectivo a los bancos. Y hacer de esa manera que el efectivo, digamos, no se pase a dólares o otras cuestiones. Pero para que los bancos le entreguen el efectivo al Banco Central, el Banco Central les tiene que pagar una tasa de interés.
Seguro, seguro.
Que es la tasa de interés de
las LELIX en este caso. Que bueno, que hay que decir que Alberto Fernández hizo fuerza con esa campaña que dijo hasta que con los intereses de las LELIX iba a dar medicamentos, se utilizó hasta en la campaña electoral el tema de las LELIX. Ahora,
Esos intereses, digamos, se pueden negociar con los bancos, hasta incluso se le puede pedir a los bancos que esos intereses los utilicen para dar créditos hipotecarios. Es decir, las LELIX no son un problema.
Y el tema, porque hay una cuestión en esto que vos decís de lo colectivo, que empieza a causar la devaluación del peso, el crecimiento del dólar, obviamente, que es una ecuación directa, y la inflación como el gran fantasma que está instalado, el tema de decir, vas a los supermercados y te encontrás con aumentos y todo eso. Eso es uno de los temas que está instalado, porque mucha gente ni siquiera hablaba de inflación y hoy está hablando. Dice, cada vez los productos me suben más y es una cuestión que el presidente Mauricio Macri habló de tratar de... y se le hizo muy difícil el tema de la inflación.
Sí, la inflación es como que está enquistada en nuestro país. Ahora la medimos bien, pero hubo un momento que el INDEC, ¿no es cierto?, que es una institución importante, estaba prácticamente mentía los datos. Hace 70 años, por lo menos, que la Argentina tiene problemas de inflación. Sacando el pequeño periodo de la convertibilidad, ¿no es cierto?, que hasta incluso tuvimos 2 años de deflación.
El 1-1, el famoso 1-1.
Sí. Bueno, la verdad es que el problema de inflación no se pudo solucionar en este periodo de 3 años, la verdad que no dio el tiempo. E incluso ahora, el 12, el día después de las elecciones, el resultado hizo que se genere tanta desconfianza en la vuelta al pasado, que el equilibrio, si se quiere, precario que se estaba logrando, ¿no es cierto? Tres meses de caída de la inflación. En julio había aumentado 3% la construcción, había aumentado la producción industrial. Estábamos como despegando un camino, digamos, de recuperación y de salida de esa situación que ya te digo que no es nueva. En la Argentina, si miramos las estadísticas, prácticamente 70 años hace que estamos con este problema. Entonces, bueno, se generan las PASO, se genera esta desconfianza enorme por el resultado y se viene todo abajo, porque la verdad es que es verdad, no sé si es culpa de Fernández, pero estábamos en un equilibrio precario, digamos, estábamos caminando por la cornisa. Ahora, ese resultado nos tiró. Obviamente que si fuésemos un país sólido, donde todo funcionaba bien, todo este resultado no pasa nada. Pero,
sí, no impactaría tan directo en el tema económico, ¿no?
Sí,
o por lo menos habría un respaldo para sostenerlo. Se empieza a hablar muy fuerte de este desembolso del FMI. ¿Crees que es importante? Porque estaba leyendo una nota que habla de que el 21 de septiembre va a ser un día clave para los mercados y la Argentina, porque se vencen bonos y la Argentina va a tener que hacer frente de los sectores privados. Pero este desembolso que se instaló, ¿cómo lo explicarías para que la gente lo entienda, estos 5.600 millones de dólares que, en este caso, el nuevo ministro de Economía lo toma como de una importancia para la Argentina hoy decisiva casi?
Bueno, yo creo que los pagos que de corto plazo de acá a fin de año, el Banco Central cuenta con el dinero y la posibilidad
para
de
hacerlo.
Hacerlo. El desembolso tiene que llegar antes de fin de año. Obviamente que si yo fuera el Fondo Monetario, como te digo, si yo soy el tío que te ayuda, te presta la plata casi gratis, ¿no? Y hay la posibilidad de que asuma un gobierno que está en contra tuyo. ¿Te voy a seguir dando plata? No sé. Quizás, si yo fuese el fondo, demoraría un poquito a ver cuál es el resultado de las elecciones.
Por lo menos las elecciones.
Claro, porque vos fijate, el tío este que te presta casi gratis es bueno, pero hasta cierto punto, digamos, si vos...
Pero ¿por qué Macri, de alguna manera, en su momento de campaña, termina negando al fondo y después habla aquel famoso conferencia de prensa en el que dice...
Porque fue
iniciamos
un costo político muy grande.
Vos decís que por el nombre FMI...
Exactamente, por ese imaginario que queda en la sociedad que desde el año 83... le viven inculcando a la gente que el problema nuestro es el fondo. Hay como un costo político muy grande, digamos, en el hecho de recurrir a un crédito del Fondo Monetario.
Y a partir de esto que estuvimos hablando, Magdalena, ¿cómo se afronta lo que es este último tramo de campaña? Ya estamos muy cerca, esto va a ser un mes y algo, vamos a estar eligiendo a nuestros representantes. ¿Cómo se aborda? Hay que hablar de que estamos hablando de una de las personas más importantes en el escenario político, que es Frigerio, ¿no? Tipo que ha negociado con los gobernadores en épocas tensas y la verdad destacado hasta por la oposición. Frigerio, ¿qué mensaje baja para decir, che, hay que ir por este camino para ahora, para lo que viene? Porque el otro día lo leía a Eduardo Caminal, también referente hoy, con mucho optimismo. Me parece que está bien a la hora de afrontar un escenario electoral, tenés que ir con optimismo. ¿Cómo se afronta de acá a lo que va a ser la recta final de la campaña?
Nosotros estamos trabajando básicamente con cada caso, con cada caso en particular. Es una micro política la que estamos haciendo, básicamente explicando las medidas que el presidente Macri bajó para ayudar a la clase media, digamos, que por ejemplo, bueno, ahora septiembre y octubre, cada asignación universal por hijo va a recibir 1.000 pesos más. Entonces, esos 1.000 pesos son hasta 5.000 pesos que van a llegar, va a llegar ahora en septiembre a cada familia que tenga cinco hijos, supongamos, hasta 5.000. Algunas pueden recibir 3.000, 2.000, 4.000.
Sí, 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 es variable.
En septiembre y otro tanto en octubre. También hay un bono para los jubilados que están con la mínima. Aunque los jubilados, digamos, hoy están cobrando el 83% móvil. Y tienen una jubilación que se...
La movilidad que se va.
Se le da movilidad y prácticamente están con, en términos reales, cobrando, recuperando toda la pérdida por inflación que han tenido. También...
Bueno, ahora caso, ahora anunciaron a los privados también un bono. Viste que habían quedado afuera los privados, ahora estaba leyendo... publicaba hace un ratito que aparte de los estatales, también los privados
se
hacen un compromiso.
Se está negociando con los sindicatos, el ministro Dante Sica está negociando para que los privados también den este bono, que puede ser en dos cuotas, sí, digamos, sí, sí, dependerá del tipo de industria, para recuperar el poder adquisitivo del salario. También se le bajó el IVA a los alimentos, lo cual representó una abaratamiento de muchos alimentos, han bajado bastante algunos precios, eso algunos dicen que nos puede impactar pues, bien en el índice de precios, ¿no es cierto? Que no va a ser tan alta la inflación por la devaluación. Bueno, por otro lado...
ganancia también va a abarcar a un sector importante.
El piso de ganancias aumentó. También a los monotributistas se les acreditó un pago del monotributo. A todos los monotributistas que estaban al día con su monotributo se les acreditó un pago. Y nosotros estamos contando porque la verdad que hay otra cuestión que es que el ciudadano está acostumbrado no a trabajar con ideales políticos, con cuestiones como las que yo te decía, defender los valores republicanos, sino básicamente la gente está acostumbrada a fulano te manda esto, mengano te manda esto. Y eso es una falacia, porque el Estado, los recursos que tiene, son de los impuestos. Son de todos los ciudadanos. Y no es que fulana te manda tal cosa o mengano te manda tal cosa. Y la forma correcta de hacer política es esa. Es decir, bueno, hoy están estas medidas, pero la gente quiere decir, mirá, quiere recibir de alguien que le diga quién se lo mandó. Lamentablemente hay mucha gente que está acostumbrada a eso. Que también es otra batalla cultural que tenemos que dar. Tenemos que enseñarle al ciudadano que tiene que derechos y obligaciones.
Seguro. Que son contribuyentes, que eso tiene que devolverse de alguna manera.
Exactamente. Y bueno, también en eso estamos, ¿no es cierto?
Apelando obviamente a tus conocimientos, ¿qué análisis hacemos si las medidas de Macri hubiesen sido antes de las elecciones? Porque eso es un planteo que nos han llegado... Gente que obviamente sigue levantando las banderas de Macri, dice, teníamos que haberla hecho antes, esta medida, porque siguen...
Obviamente que sí, porque la plata estábamos sobrecumpliendo, es decir, nosotros dejamos, en este momento se está armando el presupuesto para el año que viene, a nivel nacional, pero el presupuesto del año pasado se cumplió, el déficit va a ser prácticamente cero, o sea, había ahí un pequeño margen para adelantar estas medidas, pero con el diario del lunes, viste, todos
ganamos
la apuesta.
Seguro. Pero... aparte, viste que hasta los mercados respondieron bien el viernes ante los números que se conocieron de la encuesta, los mismos mercados que el lunes reaccionaron mal, ¿no? Porque, es decir, cuando se hablaba de 4 puntos, 5 puntos, y en algunos casos la más optimista para el frente de todo era 8 puntos, más de eso no. Y el lunes esos mismos mercados reaccionan ante los resultados conocidos, reaccionan de otra manera.
Mira, el mercado somos todos. Por general, viste eso de criticar a los mercados como si los mercados tuvieran...
No, yo no hablo de crítica, hablo de reacción.
Creo que de pronto estábamos en un piso y ese piso siempre se genera un rebote en algún momento, ¿no? Pero bueno, obviamente hay una desconfianza muy grande. Todavía estamos al 45% del valor de las acciones y de los bonos, de lo que deberían valer. Así que todavía hay una desconfianza muy grande. Obviamente llegamos a un piso de estar los bonos argentinos al 20% de su paridad.
Primero te pregunto, ¿cómo viste? Uy, se nos pasó el tiempo, estuvo interesante la charla. ¿Cómo viste vos la situación de lo que pasó con Duhovny, que deja, cómo ves al nuevo ministro? Y también esta convocatoria que hace el presidente a los sectores económicos de los diferentes candidatos, en este caso, que a uno le parece acertada, decir, che, bueno, vamos a tratar de resolver esto por el bien y no tanto por lo electoral.
No, la verdad que yo, como economista de profesión, Lacunza me parece una persona muy seria, muy profesional, y con mucha capacidad de trabajo, muy trabajador. Así que la verdad que fue una excelente elección de nuestro
presidente. Venía de la gestión de María Eugenia Vidal, era...
Sí, sí, viene trabajando hace rato ya en el ámbito. La verdad que el ministro Duhovne no lo conozco como profesional. No, la verdad que no puedo opinar de él. No era una persona que a la cual yo hubiera leído o hubiese lo hubiese destacado algún trabajo de él o alguna cuestión así. En cambio sí de la Lacunza.
Y con respecto a esta convocatoria a los sectores, viste que convocó a los sectores de los equipos económicos de los candidatos, ¿te pareció acertada la decisión?
Sí, yo creo que sí. Porque, sobre todo para generar confianza, ahí porque está. Siempre está el tema confianza en los equipos políticos de los otros candidatos, porque siempre están a la defensiva por ahí de pronto, que se están haciendo cosas para perjudicarlos a ellos o lo que fuera. Entonces, convocarlos es un poco generar esa confianza que tiene que haber en los distintos equipos de los candidatos a presidente.
Aparte, más allá de lo que puede ser lo netamente electoral, me parece que en ese sentido está bueno todo más o menos proyectando, si querés llamarle el corto plazo, cierta estabilidad en lo económico, que es lo que la gente de alguna manera quiere. Vos sabés que sí, acá también, viste que hasta la gente...
Está también en el marco de generosidad que ha tenido siempre la gestión de nuestro presidente Mauricio Macri. Es decir... nunca vos vas a ver en la gestión de Mauricio Macri una mezquindad. Ha sido, yo creo, un presidente demasiado generoso y que no se lo ha medido, digamos, en relación a eso, ¿no? Por ejemplo, te digo, la gente viene y te dice, ¿por qué no le cambiaron el nombre al programa este ahora 12 de cuotas con tarjeta? Porque la gente piensa que todavía se lo sigue mandando a Cristina. Y bueno, está mal, no se lo manda a nadie, los intereses los paga el país, los paga con impuestos.
Sí, lo que decía recién.
Y entonces la generosidad parte de eso, decirle, de no estar en la mezquindad, a esto le pongo mi nombre, a esto le hago tal cosa, ¿viste? Ha sido una gestión que para mí... Si la tengo que caracterizar, la caracterizo con esa palabra, uh-huh. una gestión generosa.
Uh-huh. Ahí está, Magdalena. Bueno, del consejo hablamos poco, pero bueno, ya la vamos a invitar directamente a lo que es el micro de concejales. Hay un escenario electoral, obviamente que es candidata y por eso aprovechamos para hablar de este escenario. Gracias, Magdalena, como siempre, por sentarte a charlar un ratito con nosotros, épocas de campaña.
Gracias a vos por la invitación y espero que a tus oyentes les haya gustado nuestra charla.
Ahí está.